COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son y media, las 3. Hoy es miércoles, es 11 de mayo de 2022 y lo cierto es que aquí el equipo de deportes de la cadena COPE está viviendo una mañana muy agitada, positivamente hablando, una mañana de mucho movimiento porque seguro que ya sabes, probablemente incluso te hayas pasado en algún momento a escucharlo, esta mañana hemos tenido programa especial en nuestro mediodía COPE desde la 1:05 después del boleto para que estés perfectamente informado de lo que sucede en el mundo, como ocurre cada hora aquí en la sintonía de la cadena COPE. Entre las 13:05 y las 13:30 aproximadamente hemos hecho un programa especial desde el Círculo de Empresarios de Vigo con motivo de la prueba ciclista de la Copa de España Élite y Sub-23 que el próximo domingo va a arrancar en Vigo, en la Plaza do Rei, en la Plaza do Concello, y que desde la ciudad olívica va a transcurrir por muchos de los principales concellos de nuestras Rías Baixas, de la provincia de Pontevedra, para terminar de nuevo en el concello vigués, en este caso en el Alto de Amadroa, una prueba absolutamente espectacular. Pero no va a ser la única gran cita que tengamos durante el fin de semana. Evidentemente tenemos partido para el Celta, ya intrascendente porque se va a enfrentar con el Elche, que tiene que jugar su partido, pero el Celta con 43 puntos está salvado, más allá de la derrota de la que vamos a hablar a continuación de anoche en Can Barça frente al FC Barcelona, con susto, vaya susto que nos dio a todos Ronald Araujo. Pero sin duda uno de los grandes focos informativos en lo que tiene que ver directamente con el deporte lo vamos a tener el próximo domingo, con esa jornada de nuevo en horario unificado en Segunda Federación, porque el Pontevedra, que salvo debacle absoluta va a quedar campeón y ya ha conseguido ese ascenso, aunque de momento tenemos que apostillar con aquello de que es virtual, porque se tienen que dar una serie de circunstancias que son, me atrevo a decir, que prácticamente que imposibles. El Pontevedra va a ser campeón, va a jugar la próxima temporada en Primera Ref, pero nuestros otros dos equipos se juegan la vida deportiva en esta última jornada. Por un lado el Coruxo, que depende de sí mismo, jugando en Ovao, si suma los 3 puntos va a confirmar su presencia en el playoff por el ascenso. ¿Quién nos diría esto del equipo vigués hace algunos meses, cuando incluso tuvo que destituir al que por aquel entonces era su entrenador? Pero sin duda el drama se va a vivir en Vilagarcía, porque el Arosa, que va a jugar su último partido como local en Alomba, necesita ganar y además a mayores esperar otros resultados favorables en función de sus intereses para por lo menos disputar el play-out y tener una última oportunidad de seguir peleando por la permanencia. Así que es verdad que estamos a mediados de mayo, de que las temporadas empiezan a terminarse, pero no es menos cierto que hay muchas cosas en juego para muchos equipos y por eso también nos congratulamos, porque nos quedan por delante todavía días de mucha pasión deportiva, que por supuesto os vamos a contar aquí, como tenemos pensado hacer hoy con vosotros desde ya y hasta las 4 de la tarde en esta edición a golpe de miércoles de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Tonecho Vilela y con Rodrigo Rodríguez, que están al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón. 33, por encima ya de las 3 de la tarde, contigo, insisto, hasta las 4, esto es Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por qué?
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una...
Es por todo el mundo del fútbol sabido que este Barça de Xavi Hernández está a años luz de aquel gran Barça que vimos hace quizá no demasiado tiempo. Aquellos que seguimos el fútbol desde hace ya muchas temporadas seguramente añoramos aquel gran Barça que tan bien jugaba al fútbol y que tanto nos enamoraba, nos gustase más o menos el hecho de que quien jugase tan bien al fútbol fuese el FC Barcelona, evidentemente haciendo referencia a los colores por los que cada uno a nivel futbolístico pueda sentir predilección. Pero no es menos cierto que cuando uno va al Camp Nou, si es capaz de defensivamente estar más o menos ordenado y que sobre todo si en ataque aprovechas las ocasiones de gol que seas capaz de generar, pues lo cierto es que cuando no se cumple ninguna de las dos premisas, lo lógico es que al final acabes perdiendo. Y eso es precisamente lo que ayer le sucedió al equipo de Eduardo Goudet, que perdió 3-1 en el Camp Nou frente al Fútbol Club Barcelona. El equipo, sobre todo la primera parte, no solo es que fuese mejor que el Barça, es que tuvo el balón, es que tuvo las mejores oportunidades de gol, pero al final, comenzaron a llegar los desajustes y ahí, evidentemente, aunque a nivel colectivo podemos ponerle todos los peros del mundo al conjunto azulgrana, a nivel individual tiene gente muy destacada, sobre todo el caso de Aubameyang. Podemos entrar en debate de si el Barça económicamente debió o no debió poder llevar a buen puerto el fichaje de Aubameyang el pasado mercado de invierno, pero lo que es indudable es que el jugador le ha dado un resultado absolutamente espectacular a los de Xavi Hernández. Al final, como digo, 3-1 en un partido que para los intereses del Celta podemos decir que era intrascendente, porque la permanencia con 43 puntos estaba ya asegurada después de haber goleado el fin de semana al Deportivo Alavés. Cosas interesantes que nos dejó el partido. 3-1, el Celta perdió, pero volvió a marcar el de siempre. Volvió a marcar Iago Aspas, que sigue siendo el mejor goleador español, el máximo goleador nacional. El susto morrocotudo de Ronald Araújo en el minuto 60 de partido, en ese choque con su compañero Gavi, cómo sigue la jugada, echa a correr el central uruguayo del Barça y de repente cae desplomado. Por cierto, aquí que no se me olvide, quiero hacer un impasse y lo he pensado esta mañana de camino a la emisora. ¿Qué suerte tiene el Real Club Celta de tener a un responsable de los servicios médicos como es el doctor Juan José García Cota? Que rápidamente, viendo la gravedad de lo que estaba sucediendo sobre el terreno de juego con Ronald Araújo, saltó a echarle una mano a Gavi, que evidentemente, de los dos tocados, en este caso en el Barça, era el menos afectado por el choque. Pero qué suerte tiene, insisto, de tener a un jefe de los servicios médicos como el doctor Cota, que aparte de ser una persona absolutamente espectacular en lo suyo, en su campo, es una auténtica eminencia. Y ayer fue, sin necesidad de que el árbitro le diese acceso al terreno de juego, saltó y rápidamente se fue a echar una mano a sus compañeros del Barça. Insisto, ¿eh? Una suerte total y absoluta y un acierto por parte del Real Club Celta. El susto fue gordo, pero la suerte es que, como nos cuentan los compañeros desde Barcelona, ya desde anoche el futbolista evoluciona de forma favorable, aunque tuvo que abandonar el Camp Nou en ambulancia. Lo de Murillo ya no tiene mucha explicación. Se nota que Murillo está en el tramo final de su etapa en el Celta, que no va a seguir en Vigo la próxima temporada, porque la temporada, la campaña que está haciendo el central colombiano es absolutamente deprimente. Muy por debajo del nivel que ha dado Murillo en algunos partidos, sobre todo de las temporadas anteriores en las que vistió la camiseta del Celta. El final de Murillo como jugador del Celta es absolutamente deleznable. Y la preocupación, aunque en este caso, según hemos podido saber, parece que menor por la lesión de Kevin, que tuvo que abandonar el partido. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Has estado... Ahora sí, hola Ricardo,
hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ahora sí.
Que te escuchen en casa, que tienen todo el derecho del mundo de poder escucharte. Ricardo, has estado muy pendientes de los sonidos del postpartido.
Sí, primero, como viene siendo habitual, del técnico argentino, de Eduardo el Chacho Coudet, que una vez finalizado el encuentro, hacía su particular análisis de la derrota de los suyos en el Camp Nou.
Que no sé si han sido tanto errores nuestros, sino que hemos pagado los dos tiros en la portería de ellos en el primer tiempo, han sido gol. Y el primero creo que contabilicé cuatro, con los tres goles y un tiro de Ansu Fati que fue al medio de la portería. Después me parece que hicimos un gran primer tiempo, manejamos mucho y mejor, me parece, la pelota, generamos más situaciones y no estuvimos acertados de cara al gol.
Y es que, como bien decía Santi, el Celta jugó con uno menos desde el minuto 58 y contra el Barça desde el minuto 58 de partido y con un jugador menos, decía Eduardo Coudet, que cambia completamente el partido.
Después con 10 fue otro partido, venir acá, o sea, ya no podíamos, no, obviamente con un hombre menos es más difícil subir las líneas para recuperar alto, para poder generar más cerca de la portería de ellos y... Y bueno, así todo con 10 tuvimos situaciones. Capaz que 11 contra 11 hubiese sido un partido que hubiese ido abierto, no lo sé.
Es cierto que Coudet siempre es un entrenador muy enérgico, que protesta todas las acciones, que da indicaciones a los suyos. Ayer se le vio especialmente protestón con una acción, porque entendía que el balón tocaba en la mano de Clement Lenglet, en el brazo de Clement Lenglet, y por lo tanto podía haberse señalado penalti. Después, en la sala de prensa, más calmado, explicaba cómo vivió ese momento.
Estiraba el brazo, pero no la vi. O sea, nosotros protestamos todo. No te puedo decir que fue penal, pero sí que vi que cruzó el brazo y pegó el brazo y digo, ya está. No. Tampoco es justificar eso. A lo mejor no hubiese cambiado el resultado final o hubiese sido un 3-2, pero bueno, me justo miré para arriba y estaba la repetición en la pantalla, te digo la verdad, y me pareció.
Y sobre el momento tenso del partido del que hablaba Santi, la retirada en ambulancia de Ronald Araújo, del central del Barcelona, hablaba Eduardo Coudet de cómo lo vivió él, muy angustiado y preocupado por el futbolista del FC Barcelona.
Te agarra un poco de desesperación, ¿no? Porque yo justo tenía de frente y vi cuando, como creo que se debe haber desmayado, porque en un momento me parece que fue lo que le agarró la desesperación a Iago y a todo, y a los jugadores de Barcelona que estaban ahí alrededor. Y yo digo, ¿por dónde entra la ambulancia? ¿No es cierto? Porque vos de ahí de la distancia no sabíamos qué pasaba, por qué no se lo llevaban. Por suerte, bueno, aparentemente está bien y son momentos feos, ¿no? Son los momentos donde te olvidas del partido y bueno, y pensás en las personas.
Sin duda, como bien decía el Chacho Coder, lo importante es que el futbolista está bien. Por cierto, hacía referencia al jefe de los servicios médicos del Celta, al doctor Juan José García Cota. No me quiero olvidar tampoco de Iago Aspas. Hay que ser muy bueno y hay que ser muy inteligente para, además de ser el capitán y de ser el mejor futbolista, no solo de esta plantilla, sino yo ya si lo digo abiertamente y no me escondo, el mejor futbolista de la historia del Real Club Celta, además hay que ser un tío muy listo y muy hábil para ver cuando cae desplomado Ronald Araujo, el primero que va a atenderle y el primero que le pone en la posición para evitar que en caso de emergencia el central del Barça pudiese tragarse la lengua con todo lo que eso conlleva, el primero que lo hace sobre el terreno de juego en caliente a 200 pulsaciones por minuto seguramente es Iago Aspas. Un futbolista, siempre digo lo mismo, trasciende a lo puramente deportivo. Y vamos quizá con uno de los grandes titulares que dejó Ricardo el Chacho en la derrota sufrida por el Barça, en el postpartido de la derrota sufrida por el Celta en Can Barça frente al conjunto azulgrana. En las últimas semanas venimos contando que Coudet suena con fuerza para convertirse después del próximo verano en el seleccionador de Chile. Ayer por primera vez habló de forma clara y contundente al respecto.
Así es, Santi, porque cada vez más suena el nombre del Chacho Coudet para cubrir ese puesto de seleccionador chileno la próxima campaña, a partir de la próxima temporada, una vez finalice la campaña con el Celta. Le preguntaban a Coudet por estos rumores, por estas afirmaciones, decía que él no sabe nada, pero, ojo, no dice, o más bien sí que dice, que le gusta que su nombre suene para cargos tan importantes como el seleccionador chileno.
No, realmente yo no sé nada, obviamente para cualquier entrenador es un orgullo que te nombren, ¿no es cierto? Una selección de un país con una selección de fútbol importante, es un orgullo, pero bueno, ya saben que tengo un compromiso acá y bueno, nada me va a desviar y bueno, nos quedan dos partidos de liga y lo vamos a afrontar y lo vamos a hacer de la mejor manera posible.
Desde luego, si hay algo que no es Eduardo el Chacho Coudet, es idiota, ni tonto. Y voy a explicar el por qué digo esto. El entrenador aprovecha que ayer está en uno de los dos partidos más mediáticos de la temporada para hacer esta referencia a los rumores o a las noticias, porque yo creo que es una noticia cuando la publican además compañeros contrastados, medios contrastados de Chile, como el diario El Mercurio, que fue quien levantó la liebre sobre la posibilidad de que Eduardo el Chacho Coudet se convirtiese en el seleccionador de Chile a partir del próximo mes de junio. ¿Por qué digo que el Chacho no es tonto? Porque sabe que cuando uno está en la sala de prensa del Camp Nou va a tener infinita más trascendencia a este y al otro lado del charco, al otro lado del océano, lo que diga Eduardo Coudet. Lo que sí critico en este caso del entrenador argentino, y yo muchas veces he alabado su trabajo porque estoy muy de acuerdo con él en muchas de las cosas que hace y me parece un tío que la verdad se ha ganado el respeto de todos o de casi todos, pero lo que sí le pediría al Chacho es que cuando preguntamos también los periodistas de Vigo nos diga esto mismo, porque hace cuestión, no quiero faltar a la verdad, pero hace cuestión de 10 días o 2 semanas se le preguntó por este tema y se fue por los cerros de Úbeda y ayer aprovechando que estaba en el Camp Nou contestó de forma mucho más tajante. Y que conste que entiendo al Chacho, lo normal es que cuando uno suena para dirigir a una selección como Chile, pues evidentemente que a uno, con perdón de la expresión, se le haga el culo pesicola. Yo lo puedo entender. Pero igual que lo dice en Barcelona, yo sí critico del Chacho que podía haberlo dicho aquí en Vigo. Hecha esta reflexión, que no es más que una valoración muy personal y que, como digo siempre, cada uno puede pensar lo que quiera, seguimos escuchando protagonistas. Uno de ellos, sin duda, el máximo goleador español, Iago Aspas, Ricardo.
Así es, Santi. Iago Aspas, pues decía, tú hablabas de que Iago Aspas es todo un crack, y eso no tiene ninguna duda, porque decías que fue el primero a atender a Araujo, y una vez terminado el partido, aún con la derrota, con el cuerpo caliente por la derrota del equipo, y sabiendo cómo es Iago, decía, le dedicaba estas palabras a Ronald Araujo.
Primero mandarle un mensaje de ánimo, dicen que tiene una conmoción cerebral, que en principio no parece nada. Bueno, la verdad que ha sido un choque muy fuerte, no ha visto a su compañero Gaby, parte este es muy duro, es uruguayo, y bueno, espero que sea una pronta recuperación.
Y tras el mensaje de ánimo para Araujo, Aspas también hacía su particular análisis de la derrota sufrida en la noche de ayer en Barcelona. Decía que tuvieron ocasiones, pero que no las aprovecharon.
Y nada, en el partido creo que hemos tenido muchísimas más ocasiones que ellos. En la primera parte llegaron dos veces, le cuento dos, y un disparo de Dani a la grada en los 10 minutos en la primera parte. Y las dos que han tenido, como te digo, han ido para adentro. Y después, nada más empezar la segunda parte, se ponen 3-0. creo que nos podíamos haber metido en el partido, pero bueno, después con un hombre menos aquí en el Camp Nou se hace el campo muy grande, ellos juegan bien el balón.
Feliz Iago Aspas por anotar el gol, pero triste porque dice que podía haber caído alguno más.
Sí, la verdad que contento porque creo que ayudaba a meternos en el partido, pero bueno, creo que he podido ser un poco más eficaz, sobre todo en esa última con Brais, como te digo, en otro momento pues hubiera tirado, lo he visto solo, pero bueno, cosas que pasan a 180 pulsaciones, hay que decidir en décimas de segundo y bueno, lo he visto mejor para chutar él con la zurda y me he equivocado.
Más protagonistas. Néstor Araújo, en declaraciones a los medios oficiales del Real Club Celta, el mexicano reconocía que deben mejorar sobre todo el aspecto defensivo porque cuando más puntos suman es cuando dejan la portería cero.
Con rivales así, cualquier desatención y error te lo hacen ver, te castigan y eso fue lo que pasó, ¿no? Baldazos de agua fría que el equipo iba bien, pero llegaba el gol y volvíamos a intentar a jugar y volvíamos a intentar tener esa personalidad, intentar mantener la portería en cero, que es lo que siempre nos ha dado. Tenemos mucha calidad de arriba y es lo que nos toca como defensas.
Y por último, Fran Beltrán, en declaraciones a los compañeros de Movistar una vez finalizado el partido, decía que ha sido una temporada para él en lo personal buena, pero para el equipo un tanto agridulce, porque considera Fran Beltrán que tenían plantilla de sobra para pelear por cosas más importantes que estar en mitad de tabla.
Bueno, ha sido una temporada para mi gusto agridulce porque no hemos conseguido lo que necesitábamos, que era estar un poco más arriba y intentar luchar por esos puestos de arriba y bueno, solo queda trabajar e intentar el año que viene estar ahí arriba, que es lo que queremos todos.
Un Celta, la expedición del Celta, que después de consumar su derrota en el Camp Nou, ha pernoctado en la ciudad condal, en Barcelona, esta mañana, vuelo de regreso y directamente a la ciudad deportiva Fauteza para entrenar, porque como estamos entre semana, estamos a miércoles, el equipo jugó ayer, no se puede descuidar el Chacho ni su cuerpo técnico de lo siguiente. Será, en principio, el domingo a las 6:30, con toda la jornada en horario unificado. Domingo 6:30, Celta-Elche en el Estadio Municipal de Balaídos, a expensas de que si el Elche, o en función de otros resultados, matemáticamente queda salvado, hay algunos partidos que la Liga podría decidir a ultimísima hora cambiar de horario. Evidentemente, si eso sucede, nosotros te lo vamos a contar aquí en la sintonía de la cadena COPE. Pero lo próximo es, lo que está marcado y es oficial a esta hora de la tarde, es eso, domingo 6:30 de la tarde, Celta-Elche en Balaídos, en el que va a ser el último partido en su feudo como local del Real Club Celta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol, gol, gol!
¡Toma, toma!
En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Seguimos con más cosas, en concreto con más fútbol. Ricardo, Iker Losada, una de las que en su día fue catalogada como grandes promesas de la cantera del Real Club Celta, renovado hasta 2025.
Así es, Santi, es una de las grandes promesas. Lo que pasa es que este año ha tenido un año complicado por el tema de lesiones, porque al principio no contó del todo con Onésimo, pero después, poquito a poco, fue entrando en los partidos. Precisamente, el futbolista Iker Losada, una vez conocida su renovación hasta el año 2025, decía estar muy orgulloso y muy feliz por seguir aquí, por seguir en su casa en Vigo.
Es mi casa, es como si ya es parte de mi familia, es desde Alevines que llegué aquí, más un año que estuve aquí a pruebas, para mí siempre fue mi equipo, junto con el Catoira, que es de donde salgo, y cuanto más tiempo esté aquí, más contento voy a estar y estar en casa y jugar donde quiero jugar, que es donde me vieron crecer, pues es un orgullo.
Y es que ha sido un año difícil en lo personal, así lo reconocía el propio Iker Losada, pero lo importante es que en este tramo final de la temporada sí que está encontrando las buenas sensaciones.
También con el año pasado, que no contaba con tantos minutos, este año entre lesiones, salir ahí de lesión, no contar con el míster, después contar, fue un año muy, muy trabajado, muy duro, muy, no sé, un año que sobre todo esa mejoría a nivel mental también, sin duda, me va a ayudar para lo que viene.
E importante, habla ya también del próximo partido del equipo, que va a ser contra el Badajoz a domicilio. Es un partido importante porque de conseguir la victoria, el Celta B aseguraría matemáticamente estar en los puestos de play-off de ascenso a segunda división, al fútbol profesional. Así hablaba del estado anímico del equipo, diciendo que es inmejorable.
El equipo está perfecto, está con una confianza que la verdad que queremos todo y más, ya pensando en el partido de esta semana contra el Badajoz, que vamos a ir con ganas ya de meternos y trabajar para el playoff, que yo creo que el equipo está muy, muy metido y que lo vamos a hacer genial.
En segunda ref, Ricardo, el Arosa anuncia que regala 2 entradas a cada socio.
Para cada uno de sus socios, así es, para de cara al trascendental partido de este fin de semana en Alomba contra el Bergantiños. Dichas entradas pueden recogerse en una carpa habilitada por el club situada en la Plaza de Galicia. Y aprovecho también, Santi, para contarte que el Pontevedra, por su parte, y como viene siendo habitual, fleta un autobús para viajar a Palencia y poder celebrar así de manera matemática ya el ascenso.
El Arosa que puede hacer un 2-1. Si gana, en función de otros resultados, jugará el play-out, tendrá una opción más de continuar en la categoría. Y a mayores, si gana, evidentemente, el Arosa, será porque pierde el Bergantiños, que es rival directo en la pelea por meterse en el play-off por el ascenso del Coruxo.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Esta mañana, en el Centro de Empresarios de Vigo, aquí en la ciudad olívica, ha tenido lugar la presentación, una gran presentación por todo lo alto, de la segunda prueba de Vigo de la Copa de España. Hablamos de ciclismo élite y sub-23. Allí han estado las principales autoridades, a excepción en este caso del alcalde de Vigo, de Abel Caballero, que a última hora excusaba su presencia en dicho acto. Pero sí estaba su concejal de deportes, sí estaba el secretario general para el deporte, José Ramón Letelasa, y evidentemente estaba la plana mayor del club ciclista Vigo Rías Baixas. Entre ellos su manager, Gerardo Chamorro, feliz por la celebración de esta prueba. 180 kilómetros se van a subir al Monte de Agroba, a la Loya, al Galiñeiro, al Monte Alba, a la Fonte dos Cénganos y por último, últimos 3 kilómetros, final en alto con la subida a Amadroa, de segunda categoría, una prueba espectacular. Decía Gerardo Chamorro, el manager del equipo, que está contento, entre otras cosas, porque por fin se cumple uno de sus grandes deseos, que todos los equipos gallegos, élite y sub-23, compitan en la misma carrera.
En primer lugar, va a ser una carrera formada por 28 equipos. Además, me gustaría destacar que somos la única carrera de Copa de España en la que van a participar todos los equipos gallegos. Ha sido siempre un esfuerzo y una voluntad que ha tenido el presidente del Club Ciclista Rías Baixas.
Por su parte, el secretario general para Deporte de la Xunta de Galicia, José Ramón Letelasa, avisaba a los corredores de algunos de los equipos foráneos que se daban cita en la presentación, y es que Galicia, no solo por el ciclismo, también por muchas otras cosas, al final siempre te atrapa.
Galicia es una tierra mágica, lo es, te atrapa. Tenemos nuestro propio Olimpo Celta, nuestro monte Pindo, y tenemos nuestro monte Aloya también, que se le dan propiedades milagrosas. No sé si es verdad o no, lo único que sé es que Gerardo, los 3 primeros de la Copa de España del año pasado, son profesionales esta temporada.
Esta prueba de Vigo de la Copa de España va a transcurrir por las principales carreteras de la provincia de Pontevedra el próximo domingo. Pero es que venimos de un 2022 que parece que poco a poco empieza a recuperar su mejor versión, su mejor forma, sobre todo en lo que tiene que ver con el ciclismo. Dice Lete que el ciclismo después de la pandemia vuelve a estar en pleno proceso de madurez.
Por eso me refería yo a la madurez del ciclismo gallego, porque tenemos excelentes corredores, excelentes directivos y también capacidad organizativa para celebrar pruebas. Tanto es así que hemos recuperado después de más de 20 años la Vuelta Ciclista Profesional a Galicia, con enorme éxito. Por eso digo, creo que tenemos un momento extraordinario, un momento dulce. Y no solamente eso, sino que hemos recuperado datos de prepandemia en la mayoría de los deportes.
Y por su parte, el presidente y fundador de la escuadra de Vigo Rías Baixas del Club Ciclista, dice José Luis Chamorro, que la etapa es tan buena, que la prueba es tan buena, que se puede asemejar a cualquiera de las grandes etapas, dice Chamorro, de la Vuelta o del mismísimo Tour de Francia.
La carrera es una carrera durísima, los chavales suben a más de 4.000 metros en los 180 kilómetros. Es una carrera comparable a las mejores de Vuelta a España, como dijo Álvaro, o a las mejores del Tour. Son 8 puertos, 180 kilómetros, 12 de neutralizada, hablamos casi 200 kilómetros en las piernas. Seguro que el que gane este año también la Vigo Copa España, seguro que va a estar en profesionales.
Y atención al presidente del Club Ciclista Vigo Rías Baixas, que hacía en voz alta en público esta importante reflexión en caso de que cambie el gobierno y de que Alberto Núñez Feijóo pase a ser el nuevo presidente del gobierno de España.
Es imprescindible que el deporte tenga un ministerio del deporte y que tengamos un ministro del deporte. Porque hoy manejar el 3% del PIB y la importancia de este país, yo creo que es suficiente, importante, para que tengamos un ministerio del deporte.
Un cargo para el que muchos piensan, incluso me consta que dentro del Partido Popular, que de hacerse efectivo, en caso de que Alberto Núñez Feijóo llegue a ser presidente del próximo gobierno de la nación, un puesto para el que está, insisto, creen en el seno del PP, más que sobradamente preparado, el propio José Ramón Letelasa. Y antes de cerrar, hablamos de waterpolo, de la fase de ascenso a Primera Nacional. Una fase de ascenso que ha dejado muy encarrilada el waterpolo Pontevedra tras ganar en Marín este pasado fin de semana a Murcia por 20-2. Javi de Sá, entrenador del waterpolo Pontevedra. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que digo bien, ¿no? La eliminatoria está muy, pero que muy encarrilada.
Sí, está, es casi hecho, pero bueno, es deporte y en el deporte puede pasar cualquier cosa, entonces no hay que ir confiadas.
Esto es un poco, haciendo el símil en este caso con el fútbol, con que el Pontevedra es campeón de la categoría virtual y es un equipo ascendido a primera red de forma virtual, pero es que el Adarve tiene que hacer 15 goles en la última jornada. Sí, esto es deporte, pero parece altamente complicado que se puedan dar ambos casos, ¿no?
Sí, nos tendrían que meter, ganar de 19 goles y pase lo que pase, haríamos lo posible para que no ocurra.
En ese caso, mister, ¿cómo afrontas durante la semana los entrenamientos, sobre todo a nivel psicológico, ¿no? ¿Qué se le dice a las chicas para que no haya confianzas y evitar esto a lo que hace referencia, que pueda haber ese exceso de confianza y que a lo mejor en un momento del partido se pueda ver un poquito con el agua al cuello? Nunca mejor dicho, valga la expresión.
Pues esta semana está siendo más sencilla que la anterior. La anterior estábamos demasiado nerviosas y con el partido de incertidumbre de cómo iba a ser el rival, y esta semana pues ya con un poco más de tranquilidad y simplemente decirles pues que hagan lo que saben, que jueguen igual, que jueguen con la misma intensidad y ir a ganar el partido, claro. No a perder de menos.
¿Porque qué supondría conseguir el ascenso del waterpolo Pontevedra?
Pues sería pues algo histórico para el waterpolo de Pontevedra y de Galicia, porque nunca un equipo gallego femenino estuvo en Liga Nacional, que sería pues algo histórico.
El tema de las piscinas del Rías do Sur, que también os ha afectado a vosotras, en este caso os ha afectado, pero a tenor de los resultados parece que un poco menos que a otros compañeros, ¿no?
Bueno, sí, lo estuvimos pagando sobre todo el primer mes, porque estábamos entrenando en dos o tres calles. Este último mes ya conseguimos un poco más de espacio en la Escuela Naval, y la idea era haber jugado esta fase de ascenso en Rías do Sur, pero por suerte contamos con la Escuela Naval, que también es una piscina talismán para nosotros.
Bueno, pues que se mantenga esta buena dinámica y que este fin de semana frente al Murcia no se sufra demasiado y se consiga mantener esa ventaja. Insisto, partido de ida, el waterpolo Pontevedra ganó por 20-2, así que muy encarrilada, pero sin que haya exceso de confianzas de cara al partido de vuelta. Entrenador del waterpolo Pontevedra, Javi de Sá, gracias por atender la llamada de COPE y suerte para este partido de vuelta.
Vale, muchas gracias.
Y como siempre, Ricardo, antes de marcharnos, ha estado ni más ni menos que Ona... Estoy perdiendo los papeles, literalmente. Decía yo, Ricardo, que Ona Carbonell ha estado esta mañana aquí en las Rías Baixas, ¿no?
Así es, se sumó en la lucha contra la basura marina de la mano de Fundación este miércoles en una actividad de limpieza en la isla de Cortegada, dentro del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas.
Ona Carbonell, recuerdo, medalla de plata por equipos y en pareja en los Juegos Olímpicos de Londres del pasado año 2012. Poco a poco van llegando al puerto de Vigo quienes van a participar en Bayona en la edición número 52 de las Superseries de Vela.
Así es, 8 de los 9 barcos ya lo han hecho, ya están aquí en Vigo en un carguero que los trajo desde Sagunto. Ahora están pues a la espera de ser trasladados por sus equipos a Bayona, que va a ser esa sede de la primera prueba del circuito del 23 al 28 de mayo.
Una prueba que va a ser en aguas de la Ría de Vigo un auténtico espectáculo. Y lo comentabas en el programa de ayer, Ricardo, este mediodía el Limoges francés ha hecho oficial la incorporación del Cangués David Iglesias.
Sí, ayer hablamos con David en nuestro programa, nos decía que todavía no podíamos decir decir nada porque no era oficial, pero hoy lo ha hecho oficial el propio equipo francés, un equipo que, recuerdo, entrena pues el mítico jugador de la selección nacional, exjugador ya, Alberto Entrerríos.
Muy bien, o quizás deberíamos decir en este caso Trevian, para el bueno de David Iglesias, que tiene que ponerse las pilas con el francés. Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana.
Gracias a todos, os quedáis ahora con los compañeros de la tarde aquí, en la mejor sintonía, en la que es tu casa, ya sabes, la cadena COPE. Feliz tarde para todos, hasta mañana.